Siempre hay un poco de locura en el amor, pero siempre hay también un poco de razón en la locura. Friedrich Nietzsche.
Ciudad Interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
Sientes que te está consumiendo y cada vez son más los intentos por salir a otro lugar donde te puedas refugiar. Y es esa voz que está en tu cabeza y no manejas lo que piensas. No, no, no en estas condiciones no. Es la razón por la que cambié. Y si lo que ves es lo que es, ya no respeto tu sistema, no pertenezco a tu sistema. Y ya te han dicho que es imposible, y lo imposible solo tarda un poco más. Salieron a cazar ratones, los perros al acecho están también. La guerra de poderes no termina, es lo mismo una y otra vez. No. La única manera de saber es transitando el camino y aprender. Lo que resta es solo tiempo. Y ya te han dicho que es imposible, y lo imposible solo tarda un poco más. No way. Siempre hay un punto de inflexión, aunque hoy no encuentres solución. La puerta abre a la creatividad, deja de lado la mediocridad. Y ya te han dicho que es imposible, y lo imposible solo tarda un poco más, poco más. Y es esa voz que está en tu cabeza y no manejas lo que piensas. Y es esa voz que está en tu cabeza y no manejas lo que piensas. No way. Es esa voz que está en tu cabeza y no manejas lo que piensas.
¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarles para darles la bienvenida a un recorrido más aquí en el Expreso de las 10. Hoy iniciamos con la música de Non Palidece y un tema titulado La Voz en Tu Cabeza. Como en el caso de las personas que viven con un trastorno mental conocido como esquizofrenia, y quienes viven con un trastorno mental como este y muchos más, frecuentemente se ven envueltos en situaciones de incomprensión, temor, prejuicio, ideas erróneas, estigma y discriminación. El día de hoy, como parte de nuestra cobertura del Día Mundial de la Salud Mental, conoceremos a las protagonistas de un documental que tiene como objetivo hacer visible a las personas que viven con un trastorno mental, escuchar su voz finalmente. Una película que nos invita a la reflexión e incluso a cuestionar el concepto de normalidad que se impone en la actualidad y que establece cómo deberíamos comportarnos para cubrir estos requisitos de una persona normal, entre comillas. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Fátima Briceño en las redes sociales, José Luis Vázquez en el control operativo. Te damos la más cordial bienvenida, tú que nos escuchas a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Lejos del sentido es el nombre del documental dirigido por Olivia Luengas, que retrata una parte de la historia de su hermana Liliana, diagnosticada clínicamente con trastorno límite de personalidad, causado por una encefalitis viral cuando tenía 3 años. Entre 2010 y 2013, dos de las clínicas psiquiátricas que más ayudaron a Liliana a sobrellevar su problema cerraron. En la pantalla, la familia Luengas Magaña comparte cómo ha sido la vida entre las crisis emocionales de Liliana, sus intentos de suicidio y la búsqueda de una clínica que vuelva a acogerla ante su miedo de alguna recaída. El documental está construido de manera que el espectador logre tener una idea del trastorno de Liliana, con recursos como el sonido y los efectos usados de manera que el espectador se abstrae totalmente de la realidad al escuchar la voz en off de Liliana, que va narrando poco a poco los diferentes momentos de su vida, así como su historial clínico, pero también habla de sus deseos de superarse y tratar de ser independiente, porque siempre se puede empezar otra vez. Un honor contar en esta cabina con la presencia de Olivia Luengas, acompañando al doctor Rafael Medina Dávalos. Bienvenidos.
Pues así es, tenemos mucho gusto de contar con la presencia de Olivia Luengas esta mañana aquí en el Expreso de las 10, directora mexicana, egresada de la Universidad de Guadalajara de la carrera de Artes Audiovisuales y directora del documental Lejos del Sentido. Olivia, bienvenida a bordo del Expreso de las 10, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Alonso. Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues con mucho gusto de tenerte con nosotros para que nos platiques esta aventura que ha representado producir este documental. Y bueno, ahora que estamos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental, nos acompaña de nuevo el doctor Rafael Medina Dávalos, profesor de psiquiatría clínica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad, y coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental, Quererte en Casa, Tiempo de Querernos. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Contento, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con todo el placer del mundo.
Algunas de las actividades del Día Mundial para la Salud Mental consideran la proyección de este documental, justamente.
Sí, efectivamente, el 10 de octubre es un día particularmente importante para nosotros como institución, y creo que es el momento estratégico para hacer una reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo con la salud mental. Y un elemento muy significativo de la campaña de este 2021 es la realización de unas jornadas de salud mental que tendrán sus características muy particulares, que platicaremos en unos momentos, y una parte muy significativa de estas actividades es precisamente la proyección de la película de Olivia, para lo cual nos honra mucho que haya dado todas las facilidades para poderlo hacer.
Y Lejos del Sentido, que es el nombre de este documental, Olivia, es la historia de Liliana, tu hermana, que vive con un trastorno mental. ¿Cuál es la motivación que te llevó a producir este documental?
Bueno, pues la motivación principal fue pues un poco acompañar el viaje sinuoso que atravesaron sobre todo mis papás y ella desde la adolescencia. Analizándolo bien, vimos que desde la infancia ya había como algunos síntomas importantes. Y bueno, en todo este viaje entre clínicas de rehabilitación, hospitales de neurología, hospitales psiquiátricos, fue hasta mucho tiempo después que Liliana se sintió por fin en uno de estos hospitales como segura, bien atendida, o por lo menos que la medicación le funcionaba, ¿no? Pero eso fue después de más de 20 años. Wow. Entonces, ahí, cuando empieza el cierre de hospitales privados, que en realidad lo que sucedía es que no era tanto el cierre de los hospitales, sino que alternativas había al cierre de los hospitales, surge la necesidad de hablar del tema, ¿no? Y es a partir de ahí donde empiezo la aventura de hacer la película.
Platicamos con Liliana, que es justamente la protagonista de este documental, y vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista que realizó nuestra productora Guadalupe Estrella.
El Expreso de las 10.
Empezó todo como manifestando síntomas de borderline, de TLP, trastorno al límite de personalidad, y así me asumí, consecuencia de una encefalitis que me dio a los 3 años, que es una enfermedad neurológica, una infección que deja secuela.
¿Cómo te diste cuenta?
Lo que me cuentan es que estaba yo en el kinder, en maternal o algo así, y la directora los mandó a llamar porque yo me había desmayado. Entonces la directora como que sabía, había tenido experiencia de que vieron que tenía la boca de helado. Entonces la directora le dijo a mi papá, vámonos al hospital porque esto es del cerebro. Me hicieron estudios y para desinflamar el cerebro me hicieron tratamientos. Todas las secuelas que eran neurológicas se me atacaron desde el ortopédico. Por ejemplo, esta rigidez de la que te hablo, me hicieron cirugías en la mano y en el pie.
Y ya que tenías, creo, 19, 20 años, ¿fue cuando te diagnosticaron el trastorno límite de personalidad?
Sí, a los 22 fue. Se manifestaba en mucha impulsividad. Todo el mundo pensaba que era rebeldía de la adolescencia y así. Siempre tuve insomnio desde niña, entonces escalé a los servicios de psiquiatría y ahí ya se me diagnosticó y se me dijo todo lo que... La mitad de lo que te estoy diciendo, la otra mitad la fui descubriendo.
¿Qué sabías al respecto de esta condición?
Uy, ha sido aprender muchísimo en cuanto a cosas que yo pensé que nunca iba a poder ni siquiera entender, ¿no? Yo sabía cuando ya... era necesario como pedir ayuda, ¿no? Porque yo quería saber lo que me estaba tomando. Y eran efectos secundarios que te los aguantas porque tu vida está en peligro, ¿no? Si no te tomas el medicamento. Son una manera de contención, ¿no? Una contención que te ayuda a estar tranquila mientras tu alma y tu cerebro está en llamas, ¿no?
Esta es la primera parte de la entrevista con Liliana, protagonista del documental Lejos del Sentido, quien nos platica que el trastorno con el cual vive doctor Medina Dávalos es trastorno límite de la personalidad. ¿Cómo lo podemos entender cualquiera? ¿De qué se trata?
El trastorno límite de la personalidad forma parte de la categoría de los trastornos de la personalidad y particularmente este considera uno de los más graves, de los que requieren más atención sanitaria, particularmente hospitalaria. En términos muy sintéticos, podemos decir que ese trastorno se caracteriza por una gran inestabilidad emocional en concordancia también con altos grados de impulsividad, lo que lleva a muchas dificultades de adaptación a cualquier tipo de contexto social, familiar, laboral, y genera un sufrimiento bien significativo, en primer lugar en la persona que sufre esta dificultad para regular sus emociones, Y también muy particularmente con las personas más cercanas que quieren a la persona afectada por esta condición, pero genera una convivencia muy complicada, muy compleja.
Y bueno, Olivia, nos habías comentado que tardaron cerca de 20 años en tener este diagnóstico. Mientras tanto, ante estas expresiones de impulsividad, puede haber una gran incomprensión e incertidumbre, desde luego, por parte de la persona, en este caso tu hermana.
Sí, totalmente. Y bueno, yo lo veo como en retrospectiva y sí pienso en los años en que ella empezó, por ejemplo, con el consumo de sustancias, que fue estigmatizada también por el consumo de sustancias, no, principalmente por la misma familia, ¿no? Que era como... Yo nunca me acerqué a ella como a hablar del tema porque me molestaba o me enojaba mucho que estuviera causando esa situación incómoda en casa, ¿no? Y la primera vez que me acerqué con ella a platicar de realmente qué sentía y por qué consumía y todo eso que ella nunca lo dijo porque nunca nadie se lo preguntamos, fue cuando empecé a entender qué era lo que pasaba dentro de ella, en su cabeza, y eso me ayudó mucho también a decidir finalmente que la historia la tenía que contar Liliana.
Y es justamente de donde surge la idea de hacer este documental, para hacer visible justamente cuestiones, situaciones como las que ha vivido Liliana y desde luego tu familia y tú misma.
Sí, esto empezó incluso como un cortometraje, ¿no? Pero luego en medio de este desarrollo de la idea surge el cierre de los hospitales y entonces es cuando ya el proyecto crece y se desarrolla hasta que llega a ser Lejos del Sentido.
¿Has conocido a otras personas que viven con esta condición a partir de la proyección de la película y toda esta experiencia?
Sí, ha sido una experiencia muy bonita porque surge mucha empatía alrededor y además hay mucha gente que cuando ve la historia de Liliana se abre y comparte también la suya. Y eso tanto a Liliana la hace sentir acompañada, como tenemos la impresión y de alguna manera se nos ha manifestado que ellos también no se sienten solos, ¿no? Que se sienten aliviados de saber que alguien más está pasando por lo mismo y que no están solos.
Claro, esa sensación de que solamente a ti te está pasando llega a causar una gran incertidumbre también. Porque en México y en el mundo, desde luego, muchas personas viven con algún tipo de trastorno mental y a veces no nos damos cuenta de ello porque genera en ocasiones vergüenza, incomprensión y, como decías, doctor Medina Dávalos, incluso desde la propia familia, ya no digamos en otras situaciones de la propia sociedad.
Sí, no hay ningún otro grupo de condiciones médicas que tenga estas características tan particulares que se asocien a un fenómeno social que es el estigma. Creo que no hay una condición que genere tanta incertidumbre, tanto miedo, tanta vergüenza y tantas dificultades para también expresar qué es lo que ocurre y lo que sucede.
¿Hay abandono en ocasiones?
Creo que uno muy significativo, uno de los elementos muy importantes que no se incluyen en los criterios diagnósticos técnicos, es algo que mencionamos ahorita, que es esa sensación de soledad, de no entendimiento, de no comprensión, que termina por hacer mucho más daño en ocasiones que los síntomas de la enfermedad.
Vamos a hacer una pequeña pausa y continuaremos conociendo más acerca de este documental Lejos del Sentido.
el temperamental.
La verdadera razón no está libre de todo compromiso con la locura. Por el contrario, debe seguir los caminos que ésta le señala. Michel Foucault.
Di las palabras mágicas.
El expreso de las 10.
Me acuerdo de unas palabras que te dije cuando salí del hospital. Después de una crisis, no vas a ser la misma nunca.
Una persona normal debe ser alguien que se sepa comportar delante de la gente.
¿Qué contraseña quieres?
¿Por qué te ríes?
Que no beba, que no fume en exceso.
No pueden usar la fumigadora personas con enfermedades mentales.
Que no se duerma muy tarde ni muy temprano.
Nada más, soy tu amigo, ¿quién más?
Pues no tengo más.
Que hable claro y no mienta.
Yo creo que las pastillas le hacen efecto a los demás. Porque uno se siente la mierda.
Que saque lo mejor de quienes le aman. Y que nunca desee morir.
Este es el tráiler del documental Lejos del Sentido, que cuenta la historia de Liliana, una mujer que vive con un trastorno límite de la personalidad. Y hoy lo estamos presentando en el programa en el marco de nuestra cobertura del Día Mundial de la Salud Mental. En vivo nos acompaña el doctor Rafael Medina Dávalos, profesor de psiquiatría clínica aquí en la Universidad de Guadalajara y coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental Quererte en Casa, Tiempo de Querernos. Y Olivia Luengas, quien es directora de este documental, egresada de nuestra universidad de la carrera de Artes Audiovisuales y directora de Lejos del Sentido. Vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista que realizamos nuestra productora con justamente la protagonista de este documental.
El Expreso de las 10.
Creo que hay muchas personas que son familiares y amigos de pacientes, en ellas me incluyo yo, pues, porque que hacen lucha social y política porque se respeten los derechos del colectivo, pero están luchando solos porque nosotros estamos, pues eso, medicados e inmersos en nuestro sufrimiento. Pero creo que sería importante que si alguien del público, o muchos del público, porque cada vez es más frecuente la incidencia de trastorno, y esa movilización que tiene que ser desde lo individual es muy difícil en la condición de estar medicados y de estar deprimidos o de estar ansiosos.
¿Tú has experimentado estigma o discriminación?
La locura sigue siendo vista como una condición que causa vergüenza, que hay que esconder y que no sé, pues toda la carga milenaria, ¿no? Desde que se quemaban a las brujas en la hoguera, o lo que decía Michel Foucault, que los barcos, ¿no? Que zarpaban con enfermos mentales en barcos que antes eran leprosarios, para tenerlos así alejados de la sociedad. Creo que hemos sido el colectivo más estigmatizado y más discriminado. En la realidad creo que la gente va perdiendo la vergüenza cuando le toca más cerca, ¿no? Porque se van dando cuenta que pues no es tal, que es una condición, no es una maldición, ¿no?
Regularmente las familias puede ver también una gran incertidumbre, pero la participación de las familias es fundamental para poder ayudar a su ser querido, Olivia.
Sí, totalmente. Y también esta película era un poco compensar ese desánimo, esa desesperación que de pronto veía que tenían mis papás, y mostrarles como desde afuera que hay mucho trabajo ahí, ¿no? Y que hay muchos esfuerzos y mucho entendimiento, mucho amor sobre todo. Y un poco, y sí, creo que sí, afortunadamente tuvo esa repercusión. Y no solo en la familia, porque la idea de la película no era hablar de mi familia. En principio yo no quería hablar de mi familia, pero fue una manera de tal vez hablar de otras familias, ¿no? También de esta forma.
Claro, y un documental, una película, ¿puede cambiar la forma en que vemos las cosas, ayudarnos a concientizar, desde luego, también?
Es un vehículo sumamente poderoso y atractivo con el cual podemos informar, educar, reflexionar, y creo que hay una vinculación particularmente muy estratégica y de muchos años entre el cine y la psiquiatría. Antes de entrar al aire, por ejemplo, platicábamos cómo en mi programa en la universidad está centrado gran parte en películas que permiten a los alumnos tener una envoltura atractiva para hacer reflexión sobre elementos bien significativos de lo que pasa a nuestro alrededor. Y creo que parte significativa de la gran valía de este documental de Olivia es que da un testimonio en un contexto cercano a todos nosotros que creo que era necesario e indispensable.
Recuerdo que hace algún tiempo hicimos un programa sobre la película El Joker, del Guasón, y en esa película hubo un momento en que retiraban los medicamentos del servicio público a las personas que vivían con un trastorno mental, entre ellos el protagonista de esta película. Y entonces resultó que en México empezaron a cerrar algunos hospitales psiquiátricos y justamente como en el caso de Liliana, no encontraban otra alternativa. Platícanos un poco acerca de esto, Olivia.
Sí, pues en parte fue que por fin habían encontrado un lugar que funcionaba y lo cierran, pero no solo eso, sino cuando mi hermana estuvo internada en dos de estos hospitales, tuvo la oportunidad de conocer gente que estaba ahí interna de manera permanente y cuyos familiares habían ya fallecido. O por ejemplo Carlos, que es el amigo de mi hermana que sale en la película, que tenía más de 20 años viviendo en el hospital, entonces la situación para ellos era aún más compleja, ¿no?
Claro, porque prácticamente era su familia, era su hogar de toda la vida.
Sí, creo que el valor testimonial de este tipo de documentos va mucho más allá de narrar la experiencia particular de una persona, sino también en el contexto en el que se desenvuelve esta historia y otras historias con las cuales convergen. Y creo que uno de los aspectos más interesantes precisamente, más allá de hablar de enfermedades o de diagnósticos o etiquetas, es la circunstancia existencial que se vive y todos los factores que se ven involucrados y cómo en ocasiones cuando se encuentra el ámbito de atención correcto, pasan muchas circunstancias sociales que vuelven a modificar todo de manera radical. Los modelos de atención en salud, las necesidades que tienen estas personas y la discrepancia con lo que se puede ofrecer, los niveles de priorización en que se tiene la salud mental, es una cuestión de una profunda reflexión.
Y también a través de este programa de radio invitamos a las personas a reflexionar acerca de las expresiones de estigma y discriminación en las que a veces sin darnos cuenta podemos caer también. Y justamente acerca de ello sigue la entrevista con Liliana, quien nos platica de estigma y discriminación.
El Expreso de las 10.
Es una condición, no es una maldición, ¿no? Si yo no tuviera una familia que absorbiera mis gastos médicos, o sea, yo estaría en la calle, ¿no? Entonces, desde mi privilegio, yo puedo decir que hay una discriminación sistemática, porque nadie da un peso, o sea, literalmente el presupuesto para salud mental es el 1% del presupuesto. Y todavía ese 1% no lo aplican, se desaparece y nada más, no sé. Bueno, es una, de veras, una injusticia tremenda y no hay una forma que ni, aunque hubiera 10 de octubre seguidos, se pudiera acabar si no vamos exigiendo esto, que es muy poco lo que se asigna de presupuesto para hacer cosas, para cuidar la salud mental. Y al final la salud mental es la que sostiene un pueblo, o sea, Si no tienes salud mental, no vas a ir a trabajar. Si no tienes salud mental, no te va a importar el vecino. Eso es real. Entonces, la discriminación es así, desde el señor que ve en la calle al loquito del pueblo que anda todo tiznado de mugre y todo, hasta los presidentes y los diputados y todo, que les vale madre, ¿no? Les valemos madre. Está muy enredoso este tema y sí duele, pues, o sea.
Aquí la segunda parte de la entrevista con Liliana acerca del estigma y discriminación que existe para las personas que viven con algún trastorno mental y acerca de este concepto de normalidad que se cuestiona en el eslogan del documental Yo tampoco soy una persona normal, así dice el eslogan. Gerardo Ramírez, uno de nuestros radioescuchas y amigo, dice: lo normal es una construcción social de lo deseado. No quiere decir que así seamos. En realidad, todos tenemos una lucha interna que regularmente no comunicamos explícitamente y que sale, se escapa de esos parámetros sociales. ¿Qué opinas de esto que nos comenta nuestro radioescucha, Olivia?
Sí, totalmente. Para mí, hace poco tenía yo una reflexión. Cuando la gente ve la película, de pronto se hace más empatía con mi mamá, con mi papá, con Liliana, con Carlos. Y mucha gente hace empatía con mi papá y lo define como estoico, ¿no? Pero yo justo creo que el estoicismo tampoco es una cuestión que se deba considerar normal, porque justamente creo que la salud mental radica en que podamos nosotros expresar con cierta libertad qué sentimos, ¿no? Cómo nos sentimos.
Claro, y tener esta apertura finalmente también como expresión de salud mental ante las múltiples posturas y la diversidad de pensamiento, creo que es algo que también hay que promover para evitar justamente esto que hemos estado comentando, el estigma y la discriminación.
La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no la más sublime de las inteligencias. Edgar Allan Poe.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Thank you. debo estar loco soñando tu querer. Saber que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer, que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que hiciste para mí. Y abrazado de un árbol le platico mis penas como aquellas parejas del oscuro jardín. Sé que ya no estoy loco porque el mundo es así. La verdad estoy loco, pero loco por ti. Loco, debo estar loco, debo estar loco.
Gracias por seguir con nosotros. Aquí tenemos la música de La Castañeda con un tema titulado El Loco. Hoy que estamos hablando acerca del Día Mundial de la Salud Mental y nos acompaña el doctor Rafael Medina Dávalos, profesor de psiquiatría clínica aquí en la Universidad de Guadalajara, coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental, Quererte en Casa, Tiempo de Querernos. También está con nosotros Olivia Luengas, directora egresada de nuestra universidad y directora, decía, del documental Lejos del Sentido, que hoy estamos comentando con ustedes en el programa. Y se ha comunicado Catalina Ontiveros. Dice, gracias por este noble programa, es nuestra radioescucha. Considero que este tipo de enfermedades mentales parecen invisibles porque no sabemos por lo que están pasando a simple vista ese niño o esa persona adulta. Un gran respeto y agradecimiento por compartir este digno documental. Bendiciones para Liliana y para Olivia. Yo trabajo eventualmente en un jardín de niños incluyentes y he sabido de esos casos a nivel preescolar. Este es el comentario que te comparte nuestra radioescucha Catalina, Olivia.
Pues muchísimas gracias, Catalina.
También se comunicó Nancy. Lo que he observado es una falta de información hacia las personas que sufren trastorno mental, ya que se les trata con cierta distancia, con alguna situación en la que los hacen menos. También tienen expectativas altas hacia cómo debe ser su comportamiento, cómo deberían comportarse. Siento que de esta manera discriminamos, puesto que ellos sienten ese rechazo por parte de su familia, de la sociedad, del ambiente laboral donde se desempeñan. ¿Qué opinas de esto que nos comenta en nuestra radio escucha, doctor?
Definitivo, creo que hay un reto bien significativo que tenemos que avanzar, y uno de los más importantes, y lo discutíamos en el programa el miércoles, es primero en reducir la brecha de atención en esas personas. Una parte más que significativa, no busca ayuda, tiene la percepción que va a ser juzgada, que va a ser criticada, y lamentablemente muchas veces tienen razón, pero creo que tienen que prevalecer el respetar sus derechos, y creo que tenemos que empezar a entender uno de los caminos que yo creo que pueden ser más efectivos, es entender esto como cualquier otra condición médica, y por lo tanto, pues que se haga un abordaje mucho más general de este tipo de problemas, y no necesariamente solamente por los servicios de salud mental. Creo que el gran reto que tenemos es el modificar un modelo de atención para que desde los centros de salud, desde los niveles primarios de atención, pueda llegar cualquier persona a expresar que tiene este tipo de molestias, se le haga una evaluación tan seria como alguien que diga que tiene la presión alta o tiene una diabetes descompensada, se le haga una valoración respetuosa, correcta, y se les brinde la atención. Creo que eso implica mucho mayor, una plataforma mucho mayor de atención, una percepción de normalización a una situación médica como cualquier otra, y evidentemente mucho menos estigma, en que la única alternativa que tienes hoy en día si te sientes mal, ir directamente a una institución psiquiátrica, que trae implicaciones significativas, porque el estigma no se reduce solamente al paciente, sino a las familias, a las personas que tratan a los pacientes, a las instituciones, e incluso a los mismos medicamentos. Si alguien se entera que está tomando un medicamento psiquiátrico, va a ser juzgado, va a ser criticado, va a recibir una gran cantidad de consejos, la mayoría de las veces no positivos ni enfocados en alentar que siga el tratamiento, sino que está siendo manipulado, drogado, y que eso le va a hacer mal. No pasa con otro tipo de condición médica y eso creo que es injusto y es en lo que tenemos que trabajar.
Ya hemos comentado que cuando una persona vive con vergüenza el trastorno mental o la condición con la que viva, cualquiera que ésta sea, pues más difícil será que busque ayuda. Sergio García se ha comunicado también, otro de nuestros radioescuchas. Es un excelente programa el día de hoy. Tengo una tienda de abarrotes y tenemos un cliente con una discapacidad parecida al síndrome. Es muy lento para comprar. Nosotros le tenemos paciencia, pero la gente que está en la fila muchas veces se molesta porque él se tarda en contar sus monedas. No es grosero y vale la pena atender a este tipo de personas porque nos hace entender que debemos ser parejos con todo el mundo, sea cual sea su discapacidad. ¿Qué opinas de esto que nos comenta Sergio?
Sí, pues justo también pensando en el comentario de Catalina y de Sergio, ahora reflexionaba y la verdad es que yo, desde mi experiencia como hermana de Liliana, cuando ella me platicaba, la verdad es que son sentimientos y emociones que yo también tengo, pero que tengo la posibilidad de manejarlas, ¿no? Yo creo que si pudiéramos ser un poquito más empáticos, incluso perder el miedo de acercarnos a esas personas, platicar, hacerlas sentir incluidas, tanto nuestros prejuicios se romperían, como también esas personas se sentirían incluidas en este mundo, porque yo creo que la inclusión es parte muy importante de su tratamiento.
Claro, es positivo para ellos y para el resto de las personas también, porque crecemos, ¿no? Abrimos nuestra mente en ese sentido. Doctor Medina Dávalos.
Sí, creo que Olivia acaba de dar la clave. Grandes expertos a nivel mundial sobre el fenómeno de estigma, como el doctor Norman Sartorius, que es una figura muy significativa en el estudio de este fenómeno, dice que hay tres caminos para combatir el estigma. Uno es el de la educación de la población, otro es el de la protesta social, que fue mencionado hace unos momentos, y el tercero es el del acercamiento social. Él dice que la educación funciona, pero con muchas limitantes, que la protesta social es muy complicada por las situaciones de las familias y la población particular de estas personas, a diferencia de las de HIV u otro tipo de problemas, y que el mejor camino para que el estigma se reduzca es el acercamiento social, como menciona Olivia, acercarte, platicar con ellos y darte cuenta que no ocurre eso que tú temes, eso que tú piensas, y que somos más parecidos de lo que pudiéramos suponer.
Claro, a veces hay que cuestionar estas creencias también. Vamos a escuchar un fragmento más de esta entrevista con Liliana y su documental Lejos del Sentido.
El Expreso de las 10.
¿Qué representó ser parte de esta película?
Pues que mi hermana haya puesto, que haya decidido hacer de su ópera prima el tema fuera mi causa, o sea, fue como sentirme incluida dentro del catálogo de películas que se estrenó ese tiempo, y no solo yo, sino también el colectivo que a veces me toca, no me gusta decir hablar por ellos, porque cada quien tiene su voz y cada quien debe de hablar por uno mismo, ¿no? O sea, no me siento tan conocedora como para hablar por todos, las realidades son distintas y cada quien tendrá sus necesidades, pero creo que la película reivindicó para mí la necesidad de decirle al mundo, sí se puede, o sea, si hay una ruta. Creo que el que haya sido una película que haya dado esperanza a tanta gente, creo que habla ahí de la importancia de la inclusión y de derribar el estigma y a empezar a hablar de estos temas, de hacerlos visibles, porque yo tengo una hermana cineasta y por eso se conoce mi caso, pero habemos miles. La estadística antes de la pandemia es que una de cada cuatro personas iban a padecer un trastorno mental. Y yo creo que ahorita ya no sé en cuánto iremos, pero ha de haber aumentado, entonces eso, que creo que para mí fue un regalo esa película y lo más importante fue eso, que la gente pudo ver que no eran los únicos y yo también, ¿no? Que no éramos, que no sufríamos como en individualmente, sino que hay un, como si fuera ahora el coronavirus, había como una epidemia que nos unía a los que al público de cada función y nada, era muy muy emotivo, siempre acabamos llorando porque me abrazaba con gente, en ese tiempo se podía uno abrazar con la gente, me abrazaba con personas que ni siquiera hablábamos, nada más llorábamos y ya, eso era todo, ¿no? Entonces creo que la película fue eso, abrir un ojo para ver otras realidades que pues aunque no bajo los parámetros del éxito del sistema capitalista y así, pues no importamos, ¿no? Merecemos nada más el 1% del presupuesto, pero en la realidad importamos mucho porque tenemos derecho a ocupar el mundo, porque una enfermedad no nos hace menos, y eso es, a partir de esto, a partir de esto es resistencia, parece debilidad como llorar, pero es resistencia. A partir del dolor, generar cambios, pedir, exigir que los derechos no se nos deben negar porque seamos débiles o diferentes.
Pues aquí los conceptos que nos comparte, nos transmite Liliana en esta entrevista. Liliana vive con trastorno límite de la personalidad y en el documental Lejos del Sentido se ha buscado hacer visible esta y otras condiciones con el fin de algo que comentaba la propia Liliana, promover la esperanza.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos.
La locura, la verdadera locura, nos está haciendo mucha falta. A ver si nos cura de esta peste del sentido común que nos tiene a cada uno ahogados en sí mismo. Miguel de Unamuno.
Pues el día de hoy estamos presentando el documental Lejos del Sentido, que cuenta la historia de Liliana, quien vive con trastorno límite de la personalidad. Y vamos a escuchar la última parte de la entrevista que hemos realizado.
El Expreso de las 10.
Nos va a acompañar tu hermana en vivo en el programa. ¿Qué mensaje le das a ella?
Yo le agradezco que haya invertido tanto, tanto trabajo, tanto, tanto amor y también tanto dinero, porque a lo mejor si hubiera hablado de otro tema hubiera tenido ganancias económicas más importantes, pero lo que logró con esta película fue hacer que mucha gente dejara de sentirse sola, incluida a mí, ¿no? Entonces fue un regalo mayúsculo y masivo, porque cuando estaba estudiando y así decía, con que yo pueda ayudar a una persona, ¿no? Que una persona sienta confort, que eso habla como de un desprendimiento de no ir por lo normal, ¿no? O sea, no escoger los temas que siempre, que son seguros de que gusten a una audiencia o de que te aseguren un premio o así. A ella no le importó eso y creo que es una hazaña que yo le agradezco muchísimo y que bueno, que ha de estar, si está en vivo, ha de estar diciéndome cosas porque nunca puedo dejar de llorar. Pero era parte del diagnóstico, o sea, parte del diagnóstico es que no se pueden controlar las emociones. Entonces yo siempre me enoje, esté feliz o te esté contando esto a nivel, no sufro, o sea, parece a audiencia que sufro por fuera, pero por dentro de la manera en la que puedo, es así como puedo sacar lo fibroso, ¿no? La esencia de lo que me preguntas y duele mucho, pero se tiene que decir.
Muchas gracias a Javier Velázquez, que se ha comunicado con nosotros. Dice, la discriminación día a día es más marcada y grave en las relaciones humanas. El desconocimiento o la apatía de cada uno, o pensar que una persona con problemas de salud mental o diferencias al común denominador causan esta reacción. Al familiar de la persona que vive un caso especial, nos duelen esas reacciones. Mi nieta vive con síndrome Down, es otro perfil, pero ocurre igualmente. Nuestra ignorancia no justifica nuestra discriminación. Pues llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a Olivia Luengas, directora de Lejos del Sentido, por venir al programa y presentarnos este documental.
Muchísimas gracias a ti, Alonso, y a Estrella y al equipo del programa. Y nada, decirte que mi hermana y yo somos fans de El Expreso de las 10 desde hace muchos años.
Pues qué gran honor.
También
muchísimas
muchas gracias.
Gracias,
perdón, a Rafael Medina por las funciones. Creo que es una manera de volverle a dar vigencia al documental.
Muchas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Hola, mamá. cuarentena.
Hace ya tiempo que no sabes de mí.
Sigo viva, la vida sigue por aquí. Atrapada como los barrios de Madrid. Yo no sé cuándo tengo que salir de aquí. Hace ya tiempo que no sabes de mí. Sigo viva, la vida sigue por aquí. Atrapada como los barrios de Madrid. Yo no sé cuándo. Las ciudades vacías de gente, los corazones también están en ERTE. Me pregunto dónde quedó la suerte. Que alguien venga y me despierte y me diga: estate tranquila, mi amiga. Este es mi canto del frío, te abriga y te sana. Ya llegará la mañana, aunque esta noche la veas lejana. Hace ya tiempo que no sabes de mí. Sigo viva, la vida sigue por aquí. Atrapada como los barrios de Madrid. Ponte contenta, tienes que sacar un hit. Hace ya tiempo que no sabes de mí. Sigo viva, la vida sigue por aquí. Atrapada como los barrios de Madrid. Yo no sé cuándo.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.